Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola a todas, a todos y a todes. Soy la voz de la inteligencia artificial de Yolanda. Esta es la primera vez que aparezco por aquí y estoy muy contenta de ello. Celebro además que mi intervención abra este programa y no quiero dejar escapar la oportunidad de hacer algo útil. Así que, queridos oyentes, hoy os vengo a enseñar a cambiar la hora correctamente porque dentro de una hora será más o menos la una, las dos. Bueno, más o menos, no lo sé. A ver, para adelantar el reloj, cogemos nuestro reloj y lo atrasamos con la ruedecilla para que a las tres sean las dos, las tres en Canarias. Así atrasaremos la hora y la tendremos al día. Y así todos estaremos sincronizados. Repito, cuando las dos sean las tres y tenemos que adelantar la hora con la ruedecilla y que la esfera del reloj marque la hora correspondiente que informe del tiempo que transcurre de acuerdo a la primera de las tres manecillas, el minutero marcará las horas, no los segundos. Así, las tres será la hora propicia para que la esfera refleje la hora exacta y podamos dormir una hora menos o más. Y así el tiempo seguirá girando alrededor de la esfera del reloj analógico, no así en el digital, donde las dos serán las 14 horas en Canarias y las tres ya no será la hora como tal, sino que será la hora correspondiente a lo que os acabo de decir. Espero que os haya quedado tan claro como a mí. Y ahora sí, arranca el programa porque son las dos y acabará a las tres de la tarde. Muchos biquiños para todos y dale, Pepiño.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Voy a hacer como vosotros al principio del programa, a ver si cuela. Os habla la inteligencia artesanal.
Sí.
Chico. La inteligencia artesanal de Pedro Pablo Parrado. Vuestro jubileta de etiqueta. Que hace unos cuantos meses colgó el micrófono. Pero la excepción confirma la regla. Y solamente salgo aquí para decir alguna parida y presentar el programa. Estamos hasta las 5, pero como bien ha dicho la vicepresidenta, a través de su inteligencia artesanal estamos 4 horas, como en los viejos tiempos. ¡Ay! Por supuesto, nos podéis mandar mensajes, peticiones y todo lo que queráis a través del Telegram.
Y ya, porque Miner no abre el correo y el Facebook lo tenemos abandonado.
Perfecto. Todos los medios digitales. Cada vez tienes más medios de interacción con los oyentes. Nosotros cada vez vamos cerrando uno. Vamos a volver al apartado de correos.
No, ¿sabes lo que pasa? Que los medios se hacen viejos con nosotros.
Sí,
y concretamente el Facebook es una cosa que ya está bastante denostada. Y últimamente el Twitter también, ¿eh? O sea, hay que irse ya a TikTok.
Twitter tenía razón, Alcalá, es un estercolero.
Es un estercolero.
Exacto, ahí estamos.
Sí.
Bueno, hoy vamos a recordar a alguien grande. Que aunque se fue hace 15 años, todavía es como si estuviera viviendo con nosotros. A través de esta charla que vamos a empezar. Venga, va. Bueno, queridos niños, la otra noche disfrutábamos de una conversación muy agradable, muy amena, en el partidazo, entre Antonio Daimiel y Juanma Castaño, además del resto de contertulios, rememorando y recordando la figura de Andrés Montes, porque se han cumplido hace unos días los 15 años desde que nos dejó. Entonces nosotros nos hemos subido a este carro de nostalgias, pero de muchas risas y de mucha diversión, pues analizando, o no analizando, ¿no? Pues glosando la figura de Andrés Montes desde la vertiente de Orson Montes, que es su hijo. ¡Hola, Orson! ¡Buenas!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos.
Buena madrugada, ¿eh? Esta es la sintonía que utilizaba tu padre en la radio, en Radio Marca, la de los Spinners.
Me acuerdo, macho, me acuerdo.
Bueno, pues nada, Orson, que pues hemos venido aquí a vender el tranvía, ¿sabes? O sea, hemos venido aquí contigo a pasar el rato.
Yo igual, a mí cuando me dijeron si quería venir, que os escucho todas las noches, dije, hombre, encantado. Aparte, cuando me dijeron que era a las dos, dije, perfecto, esa es mi hora, a esa hora despierto, o sea que mejor, perfecto.
Exactamente, es que tu padre yo creo que empezaría así. Esto ni es ni una entrevista ni es nada, esto es una charla, es una forma de pasar el rato. Tu padre coge el invitado, que te hubiera preguntado, a ver, Orson, ¿qué has cenado hoy, por ejemplo?
Exactamente, ¿cuándo te vas a casar? ¿Qué has cenado? ¿Quién cojones se casa un día de un clásico? Alguna cosa así, sí, alguna así me saltaría, sí.
Oye, en vez de queso que has comido, también te preguntaría qué has preparado para comer, porque cuéntanos a qué te dedicas en la vida, Orson.
Pues mira, como dijo Anthony, soy chef, aunque bueno, en verdad soy cocinero. Trabajo en un hotel y bueno, pues a eso me dedico. No es que fuera mal estudiante, es que no lo de ir a clase, la constancia y todo eso no iba conmigo.
Sí.
Y decidí meterme a cocina, que era más lo mío.
Nos perdimos un ingeniero.
Exactamente, un ingeniero. De hecho, el primer año creo que aprobé una asignatura. Tú fíjate qué talento tenía yo para eso.
Publicidad, macho, ya que viene el invitado, hay que dar publicidad. ¿Dónde estás? A ver.
Yo estuve en el Cordon Bleu, hice las prácticas en Ramón Freixa, ahí en el Hotel Único. Ahora se muda, creo que va a haber un local nuevo. Luego estuve un tiempo en La Paloma y ya de ahí estuve en el Hotel Villamadrid, que es donde trabajo ahora. Es que tampoco quiero hacer mucha publicidad, porque es que no sé si es la mejor empresa del mundo, entonces tampoco, no sé, estamos ahí. Esto que no me escuchen, pero como es a las dos espero que no me oigan, pero estamos ahí.
Podemos ir y estas cosas. Y
sí, estáis invitados cuando queráis. En verdad hacemos las cosas muy bien, es un buen hotel, está en el pueblo Fuencarral, ahí a las afueras. Viene mucha gente de Mediaset, macho.
¿Ah, sí?
Sí, porque como que tienen convenio con la productora y viene, pues de vez en cuando viene gente, está de Sálvame, Rachelo, gente así.
¿Especialidad? ¿Cuál es la especialidad?
Hacemos un poco de todo, tío, porque mi segundo, que es el Ricardo, que es muy fan de vosotros, es muy buen cocinero y pues hacemos cosas de todo, cocina española, fusión, un poco de todo, la verdad. Estáis invitados cuando queráis ahí en el Hotel Villamadrid.
Pero de gorra.
Hombre, claro. Ahí no paga nadie lo bueno de ese sitio. Ahí es todo gratis, amigo.
Oye, pues vamos la semana que viene, ¿eh?
Hombre, Roberto.
Buenas noches, aquí Roberto Gómez.
Orson,
eres un fenómeno, si es que además tú tenías que haber hecho radio, hombre. Pero si cocinas bien, mira, mejor. Yo voy a ir todos los días, además dos veces, para comer y para cenar. Sí.
¿Es verdad que Andrés os dijo que no estudiarais periodismo para nada?
Sí. De hecho, mi hermano, de pequeño, antes de la medicina y tal, que le gustaba mucho, mi hermano le gusta mucho más hablar en medios y tal, y le gusta mucho dar la nota un poco como mi viejo. Y quería estudiar de periodismo de pequeño, pero mi padre siempre decía que nada, que ni se nos ocurriera, que periodismo es igual a muerte de hambre. Siempre decía lo mismo. Que pocas salidas me decía, que la profesión estaba muy complicada.
Porque ya él en sus últimos tiempos andaba un poco descreído esto, ¿no?
Yo creo que en sus últimos, sí, desde que tengo su razón. Sí, yo creo que desde antes, la verdad. Siempre estaba descreído, sí, sí, sí. Siempre nos decía que era muy difícil. Aparte que esto era una profesión muy efímera, que un día estás arriba y otro día estás abajo. Pero sí, sí, sobre todo decía que había mucha precariedad laboral.
Andrés Montes, personal, particular, intransferible, auténtico. Es que nunca hay dos como... No, es imposible que haya dos como él. Tu padre empezó aquí, en la COPE. Bueno, un poco en Radio Cadena y luego aquí en la COPE.
Empezó con García, ¿no?
Primero, no, con García empezó en Antena 3 Radio. Luego estuvo aquí desde el 80. Pues no sé si hasta el 84. Si estuvo con Pedro Pablo Parrado. Creo que hizo el Mundial 82 de España de fútbol, de infausto recuerdo. Y luego ya sí. Luego ya le recluta García en Antena 3 por el 84 aproximadamente.
Perdón, yo sé que tienen como... Al principio empezó narrando baloncesto, ¿no? Con que narraba el Real Madrid por ahí, ¿no? En Europa, siempre decía los viajes a Europa. Eso en los años 80. Vos ahora llamas con García.
Sí, no, eso ya era ya con García.
Ah, con García, vale.
De hecho, había un dúo que viajaban por ahí. Bueno, eran los cuatro fantásticos, ¿no? Los dos de Antena 3 y los dos de la SER. Los dos de Antena 3 que eran Ciro y tu padre, Ciro López y tu padre.
Correcto.
Y los de la SER que eran Manolo Lama y Suáncar.
Ah, amigo. Entonces, vale.
De hecho, es que bueno, tú ya la sabes, pero quiero contar una anécdota que de Daimiel, que hablaba de García. Que era una noche que está tu padre hablando con tu madre por teléfono en un hotel, creo que era en Zaragoza. 10 minutos de conversación, 20 minutos de conversación, media hora, tal vez 40 minutos, se corta la llamada y tu padre vuelve a llamar, pues, dicen, oye, que se ha cortado y tal, y bueno, y se vuelve a cortar. Y hasta que llama a la recepción del hotel y dice, Andrés, que le ha llamado el señor García. Vale, sí, pero es que estaba hablando por teléfono. No, pero es que el señor García ha dicho que corte la llamada. Se cortaba la llamada porque lo había dicho García. Es que estaba hablando, ¡que la corten! Bueno, de hecho, mira, este era tu padre en Antena 3 Radio narrando un partido del Juventud y el Partizan de Belgrado. Esto es del 92, ¿no, Miner?
Sí, señor. Es la final de la Euroliga del año 92 en Turquía, creo que fue. Partizan de Belgrado, Juventud de Badalona.
Sí, sí.
Empate a 68. Jordi Villacampa, que ha conseguido 13 puntos, tiene dos lanzamientos. ¿Qué resta para la conclusión?
Estamos exactamente a 40 segundos, ¿no? 41. Vamos a ver que se ponga el marcador. ¿Qué está haciendo?
A 36
el tiempo
segundos,
36,
creo, Andrés.
36 segundos, creo. 68-68, Jordi Villacampa se dirige a la línea de tiros libres, 36 segundos, 8 décimas, ahí está Jordi Villacampa, es el momento de la verdad.
La quinta de Danilovic.
Bueno, al final el Partizan le virló el título al Juventud de Badalona y ese era Andrés Montes en Antena 3 Radio. Oye, ¿a vosotros cuándo os explicó por qué os llamabais Orson y Nelson? Porque claro, igual vosotros, pues, nuestros amigos tienen nombres más comunes, ¿no? ¿Se lo preguntasteis? ¿Cuándo sí. Supiste quién era Orson Welles, ¿no?
Sí, es una historia muy curiosa porque mi padre, a ver, siempre mi padre decía muchas cosas, yo creo que la mayoría, bueno, de credibilidad justa, pero siempre nos contaba que de pequeño se había como apostado con nuestra madre los nombres de los hijos. Como que habían llegado a un pacto que si éramos chicos elegía a él y si éramos chicas el nombre lo elegía a ella. Y entonces mi padre estaba muy preocupado con que fuéramos chicas porque decía que tu abuela te quería llamar Paca te quería llamar, o si hubiera elegido tu abuela siempre decía lo mismo. Menos mal que fuiste chico y elegí yo. Y creo que nos puso, a mí siempre me decía que me había puesto Orson por Orson Welles, que se no tenía mucha duda porque no hay sí. Muchos Orsons. Pero con mi hermano había una cosa curiosa que siempre decía, o sea, pues le decía siempre a la gente cuando quería quedar bien, decía que era por Nelson Mandela, pero en verdad nosotros siempre nos decía que era por Nelson Rockefeller, que era un multimillonario, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Siempre nos decía lo mismo.
Yo le escuchaba a tu padre decir, no sé si tú te acordarás, que tú, cuando tenías 4 años, le coges un día y le dices, papá, ¿por qué eres negro? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso o no?
No me acuerdo, macho. No me acuerdo, pero me pega que se lo hubiera preguntado, sí. Me pega. Sí.
Tampoco supo mucho que decir, tampoco, porque eres negro, claro. Soy blanco. Sí. ¿Eh? Eso sí, tu padre se equivocó en una cosa,
porque dijo una vez que aquí estamos de paso y que cuando se muriera no se acordaría de él absolutamente nadie. Y tú igual te sientes una fascinación especial por el recuerdo que ha dejado tu padre después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, lo digo siempre cuando alguna oportunidad que tengo de hacer alguna entrevista, alguna charla o algo así. Siempre lo digo, tío, que, o sea, mi padre, una de las cosas que más, o sea, está 100% convencido de que una vez se muriera no se va a acordar nadie de él, y es sorprendente que cada año, y ahora yo creo que cada vez, a lo mejor porque es el 15 aniversario o lo que sea, que se siga acordando la gente de él, pues no se lo creería, la verdad, yo creo.
¿Quién lo ha sido todo en la radio y tal? Bobby de Glané, no se acuerda de él
nadie.
Bobby de
Glané, sí.
Es que conforme ha ido avanzando el tiempo, nadie se olvida de Andrés Montes. Nadie. Mira, de hecho, vamos a juntar aquí a dos fenómenos. El año pasado se nos fue a nosotros Pepe Domingo Castaño. Otro fenómeno irrepetible de la comunicación. Y yo no sé si has escuchado cómo empezó Tiempo de Juego Pepe Domingo Castaño hace 4 años, cuando se cumplía el 11 aniversario de la muerte de Andrés. Pues así empezaba este otro fenómeno que es Pepe.
Hoy se cumplen, bueno, hoy no, esta semana se cumplen 11 años de la muerte de un gran tipo, Andrés Montes. Ah, ¿os acordáis de Andrés,
sí, pero,
el cubano universal? Yo lo recuerdo mucho.
Un genio.
En Mera. Mera que eres linda. Allí en mis veranos de Mera aparecía él por la cafetería La Perla a tomarse un vermú, y compartíamos vermú, y me decía: Pepito, qué grande es el mar. Como diciendo, los pueblos con mar o las ciudades con mar tienen otro tipo de encanto. Y a él le gustaba mucho el mar. Y pasábamos ratos hablando de la vida, esa vida que, como él decía, puede ser maravillosa. Un recuerdo para un gran hombre.
Grande, Andresito.
Que hizo una radio única, única. Bueno, y una tele única. Y en él, a él le dedicamos el programa de hoy. ¿Vale?
Ole.
Va por ti, Andrés.
Pues fíjate, la que estarán liando estos dos.
Y tan única la radio que hacía mi viejo, desde luego, sí. Ese programa era único, cuanto menos, sí. No, la verdad es que cuando lo escuché me hizo mucha ilusión, porque mi padre siempre nos ponía la radio y me he criado con la competencia. Pero cuando os cambiaste en 2009 también me cambié con vosotros. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión de alguien como Pepe, porque es una persona muy querida y se lo escucho desde pequeñito, así que muy bien.
Uh-huh. Veranos de Galicia, ¿no? No fue en una gasolinera yendo a La Coruña, ¿no? Donde surgió lo del fútbol con Fatatas.
Sí, ahí en una gasolinera yendo a La Coruña. Porque es que mi padre veraneaba mucho en La Coruña, porque luego, después de separarse, mi madre conoció a una chica que era de La Coruña. Entonces pasábamos los veranos en... Hay mucho la Toja, Ogrove, Mera, Padrón también íbamos de vez en cuando, pero sobre todo esa zona, sí. Y ahí sí surgió un día, así, comiendo una, nos paró una bolsa de patatas. Dijo, yo creo que mañana voy a decir esto. Y lo dijo y así fue. Lo que pasa es que creo que luego no fue muy bien aceptado por sus jefes. Creo que tuvo algún problemilla que otro, creo, por eso.
¿En serio? ¿Por esa estupidez?
Sí, creo que sí. Pues estoy rajando demasiado en los primero del curro ahora de esto, pero creo que sí, algún problema tuvo, que no le gustaba que dijeran fútbol con patatas, tal, y ya sabes, mi viejo, cuanto más dijeran algo, pues más lo decía. Pero creo que sí, le dijeron que no como que no gustaba en la cadena que dijera fútbol con patatas, no me preguntes por qué.
Bueno, pero un tú eres consciente de que Andrés inventó un idioma, un dialecto, y un lenguaje alternativo al de todos los comunes.
Sí, la verdad es que el tío tenía talento para eso, macho.
Y una vestimenta, ¿eh? Porque se distinguía, como todo el mundo sabe, por las pajaritas. ¿Cuántas pajaritas podría tener en casa tu padre?
Las sigo teniendo, porque cuando murió hubo mucha ropa que tuvimos que donar y tal, porque obviamente por tamaño no, y por complexiones no daba, pero las pajaritas sí que las quedamos, y pues tengo una caja en casa, si no tiene a lo mejor 3.000, 4.000 pajaritas, ni ninguna ahí.
Y si no hubiera hecho deportes, ni fútbol, ni básquet, ¿qué hubiera hecho tal vez? ¿La radio, por ejemplo? ¿Música igual o qué?
Pues supongo. A mi padre leía mucho sobre música y sobre política. Me acuerdo que tenía muchos libros, por ejemplo, sobre el conflicto vasco. Era una persona que se interesaba mucho por la política y tal. Pero sobre todo lo que le gustaba era la música, y que iba mucho a Tony Martin. No sé si era estando en la tienda esa mítica de discos que estaba ahí en Ventura Rodríguez, ¿puede ser? No sé si cerró, macho. Uh-huh. Pero sí, a ver, mi padre le gustaba mucho el deporte y sobre todo la música. O sea, que sí, supongo que si no habría sido deporte, habría tirado por la música.
Estamos hablando de un gran coleccionista. De ¿cuántos discos podría tener en casa? ¿Tenía una gran discoteca o no?
Pues fíjate, tío, nosotros tuvimos un problema, que hace poco nos cambiamos de casa, la que habíamos alquilado desde hace, pues eso, como contaba Daimiel ahí por ahí por el rastro. Y cuando nos mudamos de casa, pues nos vimos con el problema de que a lo mejor había, y hicimos la cuenta, 10.000 o 12.000 discos, tío. O sea, había como 8 estanterías que llenaban el salón entero. Y cuando fuimos a una casa más pequeña teníamos un problema. y al final pues conseguimos, a través de un coleccionista, se interesó y al final se los pudimos dar a él. Pero era una burrada de discos, tío, de colecciones y todo, de los viajes a Japón, a, bueno, por todos los sitios a los que iba.
Uh-huh. ¿Y así artistas favoritos suyos que recuerdas? ¿La música con la que habéis crecido? ¿La música que escuchabais en casa?
Yo diría, sin lugar a dudas, Van Morrison, tío. Y yo, de hecho, tengo recuerdos de haber ido a muchos conciertos de Van Morrison. Y, de hecho, estuvimos ahí en el Festival de San Sebastián de Jazz, que fue un par de veces y fuimos los dos días. O sea, a mi padre le gustaba mucho la música, pero si tuviera que decir uno en concreto, diría Van Morrison. Ahí está.
Pequeño sitio hoy para el León de Belfast.
Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Well,
pues Van Morrison tenía también su carácter y su genio, ¿eh?
Sí, bastante peculiar, sí, macho. Me acuerdo que iba ahí a los conciertos, ponía un reloj, hora y media, y daba igual que lo que pasara, que a la hora y media cortaban y saludaban y se dirigía a la hora y media y fuera. Sí, era buen personaje el Van Morrison.
Sí, sí. Hablábamos del programa que hacía Andrés en Radio Marca, que yo creo que te pilló pues 2004, 2005, pues tendrías, sí, ¿cuánto, acuerdo, ¿cuánto tienes ahora? Pues 10 años tendrías.
Sí, 10 años, ¿no? Sí tenía. Pero me acuerdo, macho, me acuerdo perfectamente, tío, del programa. Es que fue un año y medio, dos, ¿no? O dos, sí, dos años, ¿no?
Exacto. Nosotros trabajábamos por la tarde y entonces éramos fanáticos del programa a la hora de comer, en tanto que de alguna manera era una suerte de anarcorradio que se escapaba total y absolutamente de lo que es la ortodoxia del medio, para que os hagáis a la idea. Es que da igual lo que vayamos a presentar, tú dale web al botón y que salga lo que salga.
Dice Montes, la serie Digital Plus son del mismo amo, pero con distinto collar, pero bueno, coño, ¿qué me quieres contar a mí? ¿Qué película me quieres contar? Dice, pero bueno, es que la gente, pero los oyentes realmente es que se han vuelto locos o qué. Dice, una duda, ¿Radio Marca es de COPE o COPE es de Radio Marca? Es que hay periodistas que trabajan en las dos, pero bueno, es que a mí, ¿pero cómo me hacéis a mí ese tipo de cuestionarios? Si yo no tengo ni idea de esto.
Claro, entonces era una época, imagino, que tú lo vivías de chaval, pues que él que llegaba de la tele de hacer un partido a las 7 de la mañana, llegaría por ahí, o a las 6.
Sí, yo me acuerdo que llegaba muy tarde y el tío se levantaba, pues si el programa empezaba a las 2, creo, pues a lo mejor se levantaría a las 2 menos cuarto. El tío se levantaba, cogía un taxi, estaba sonando la cabecera de la intro y estaba el tío entrando al estudio. Bueno, ¿de qué hablamos hoy tal? No sé qué. Llegaba ahí, le daba con los contenidos ahí, y se ponía ahí. Pero me acuerdo que tengo muy buen recuerdo de esa época. Porque me acuerdo que alguna vez, no sé si sería que algún día que sería fiesta, que no tuviera que ir a clase, me acuerdo 2 o 3 veces de ir ahí al estudio, macho. Sí, tengo 2 o 3 veces fuimos ahí a ver lo que estaba Gemita Santos, Talavera...
Miguelito, David Sánchez.
Justo, David Sánchez, que a David Sánchez me acuerdo que al principio lo llamaba una vez 10 minutos, luego lo empezaba a llamar más y más y más, y me acuerdo que al final estaba en todos los programas, porque era un crack el tío, me acuerdo que le encantaba meter a David Sánchez. Sí, tengo muy buen recuerdo de esa época, macho.
Cuando decían el programa, ¿qué hay hoy? Y tal y cual, era, pues lo decía en serio, no había mirado nada.
Sí, tal cual. O sea, el tío se levantaba ahí, le daban ahí los contenidos y iba improvisando sobre la marcha. Yo, de hecho, ese programa a lo mejor hoy día sería un poco cancelable, porque he escuchado algún corte ahí que no sé qué, peligroso.
Y solo te falta un buen pisporris en la playa dentro del agua.
¡Ay!
¡Qué horror!
Ese pisporris dentro del agua que viene, sí señor.
Ya te molesta,
gracias por recordármelo.
Además tú fíjate, siempre se decía...
¿Y en la piscina?
En las piscinas te decían, no, es que va a salir una cosa ahí tal...
No,
y
porque...
Te va...
¿Cómo está?
Yo qué sé.
¿Cómo es? O sea, que se limpia...
La depuradora
y tal. Así que...
¡Qué horror!
El pisporris... A ver, vamos a preguntar. Valencia, Pablo García Cuervo. ¿Te has hecho pisporris en la piscina alguna vez o no?
Hombre, te he contado.
¿Sí? Y David. Qué David Barcelona, David Sánchez.
Guarro,
hola, ¿qué tal? La respuesta es obvia, ¿eh?
Obvia, claro.
Este es uno guarro que
es. Todo el mundo.
Oye.
¿Para qué están los baños?
Y mientras que te estás haciendo pisporris, está una gordita ahí. Y te está diciendo, ¡ay, qué día hace más bueno, ¿verdad?
Y tú, pues sí, la verdad, señora, que ay, de verdad,
no
que
está
me gusta.
No está mal,
¿sí? Y tú, venga ahí, el pisporris.
Qué desagradables y qué cochinos.
Es que, ¿qué vas a esperar? Otros días cuando venía decía, no tengo ganas de hacer nada. O sea, empezaba así el programa. O sea, nosotros, entre nosotros tres, cuando queremos decir que vamos a pasar un fin de semana en casa porque no vamos a ir a ningún lado, porque no nos apetece hacer nada, no, es pues típico fin de semana de sillón y de siempre decimos, ah, va, este fin de semana vamos a hacer un Montes.
Vamos a hacer un Montes.
Era un fenómeno. Buenas noches, ¿cómo estamos?
Hombre, Kiko.
Orceón, ¿cómo estamos, maestro, monstruo? No, bien, no está ahí, bueno, me imagino que también hablaréis de su capítulo televisivo, porque yo estuve haciendo partidos con él en la Sexta con Julio Salinas. Si el partido comenzaba a las 9, el capitán Narváez, ¿y qué le decía Salinas a Orson? ¿Te acuerdas? ¡Salinas! ¡Ay, Salinas!
¿Dónde está la llave?
Sí, no, recuerdo un partido con mucho cariño, porque vosotros recordaréis ese futbolista llamado Sinamás Pongol. Bueno, pues Salinas un día le llamó Sinamás Mongol, que pensaba que venía de aquel país. No, pero lo pasábamos bien. Cuando comenzábamos los partidos, si el partido comenzaba a las 9 de la noche, llegaba a las 9 menos 2 minutos y se sentaba, se ponía los cascos y decía, vamos Kiko, venga, vamos a narrar y tal. Y era un espectáculo. Récord de audiencia. La gente le paraba autógrafos, selfies, menos billetes de 500 euros, le daban de todo.
¿Tú eres muy de NBA? ¿Te tiraba mucho el baloncesto y estas cosas o tú pasas?
Pues sí, macho, o sea, me tira mucho la NBA. También soy del Barça, soy del fútbol, pero últimamente con el curro y tal estoy un poco... Y bueno, también porque no soy muy bueno en esas épocas para el Barça, he visto muchas Champions del Madrid. Pero sí, yo he sido de los Lakers desde pequeñito, tío, porque me flipaba Shaquille O'Neal, por el artículo 34, el que decía mi padre, hago lo que quiero y cuando me da la gana. Y me hice desde pequeñito los Lakers y ahora la verdad es que estoy muy, muy enganchado. Ahí veo a algún drafteado, o sea, en YouTube, veo a Damien el 3+1, o sea, soy bastante fan, estoy bastante puesto, sí.
Joder, dijo tu padre del himno del Barça que era como el Satisfaction de los Rolling al rock and roll. Macho, eso son palabras mayores.
Así. O sea, yo de hecho era del Madrid de pequeño, pero me cambié por Ronaldinho, macho. Tenía 8. ¿Sí? Sí, es curioso. Yo un día me dio la pedrada que me quería hacer del Barça por Ronaldinho porque me encantaba Ronaldinho.
O sea, buenas noches.
Hombre, vamos Florentino.
Vamos a ver, que esto ya empieza a ser palabras mayores. Orson, muy buenas noches.
Buenas noches, Florentino.
Vamos a ver, claro, o sea que si nosotros hubiésemos fichado a Ronaldinho, ¿tú seguirías siendo del Real Madrid?
Es correcto.
Pero si nosotros no hacemos más que ganar Copas de Europa, ¿pero quién te ha engañado, hombre? Si ellos están fatal, si tienen un campo que lo van a terminar en 2032, el caso Negreira, o sea, ¿qué hace falta para que te reconvirtamos al madridismo, Orson?
No, hombre, el campo dicen que lo van a acabar en diciembre, dicen, ¿no? Aunque
eso, bueno, dicen, eso es lo que dicen, pero yo soy constructor, esto se va a acabar en 2050, hazme caso. Mira, nosotros tenemos Bellingham, tenemos Mbappé, tenemos a Rodrigo, tenemos a Vinicius. ¿Qué más hay que hacer para que seas en Madrid, de verdad, Orson?
Nada, eso no tiene arreglo. Yo creo que ya no me cambio por Florent, lo siento, Presi.
Oye, ¿y tu padre era del Barça también?
No, que va. Mi padre era del Atleti, macho. Era muy del Atleti. Sí, de hecho, yo tengo recuerdo de pequeñito cuando había multifútbol que eran todos los partidos a la vez, no como ahora que son a horas de faradas, que antes eran todos a las 5. Por esa época me acuerdo que el Atleti estaba en segunda, subió, y mi padre lo sufría mucho. Me acuerdo de ver los domingos los partidos con él ahí, los dos juntos ahí. O sea, mi padre era muy del Atleti, sí. No sé si la gente se piensa a veces que era de no se sabe muy bien de qué equipo era, pero mi padre era del Atleti, pero vamos, a muerte.
Uh-huh. Buenas noches.
Hombre, presidente Cerezo.
Orson, buenas noches. Oye, que yo me alegro, no, yo esto lo desconocía, pero vamos, te vamos un día, te vienes al campo y te ponemos la insignia de oro y brillantes.
Hombre, eso está hecho.
Hombre, yo estoy feliz. Oye, de verdad, no sabía yo que era del Atleti, ¿eh?
Aparte vivíamos al lado, porque vivíamos al lado del Calderón y sí, era muy del Atleti.
Y ahora que vivís, tú vives cerca del Wanda. Tienes que venir a Wanda tú también. Entre Florentino y yo te vamos a quitar esa manía que tenéis algunos por ser de Barça.
Que el Wanda no es patrocinador ya, que ahora es el Arabia, no sé qué.
No Wanda ya.
Primera noticia, no tenía ni idea.
¿Qué noticia tienes, no?
Oye, Orson, que te mando un abrazo muy fuerte. A Paletti.
Un abrazo, Presi. Yo todo lo que sea gratis digo sí siempre, Presi.
Estos también, el Grupo Risa también, no creas que no,
Sí,
por eso. Venga, por eso, sí, exactamente. Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, Orson, ¿qué crees que has heredado de tu padre?
Mi familia dice que un poco el carácter. Toda mi familia dice que el carácter y luego físicamente, que soy mi hermano, se parece más la manera, pues eso, la manera extrovertida de hablar y tal. Yo más el carácter y el físico, porque todo el mundo me dice que me parezco yo más que mi hermano.
No, no, te pareces un montón, ¿eh? Yo cuando te vi hace unos días en la entrevista que te hizo Daimiel, es que digo, madre mía, Orson, es que es, vamos, dos gotas de agua.
Estaba cagado en la entrevista esa tía, ahí sí que estaba nervioso, macho.
Claro, es que eso no, nosotros no lo hemos visto. Nosotros no hemos visto a tu padre cabreado.
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, el tío cuando se cabreaba, cuidado, ¿eh?
Fuera de la pantalla o de los medios, que era un tío serio.
Sí, era un tío bastante serio, la verdad, sí. O sea, de hecho, mucha gente, me acuerdo que le paraba por la calle y en plan decía, pero a ver, es que yo... La gente me para, hijos, y es que se piensan que yo les tengo que entretener, pero es que yo no soy un payaso, chicos. La gente se confunde. Una cosa es lo que haga ahí en la tele y otra cosa es mi vida privada. Pero sí, sí, era un tío serio, la verdad. Tampoco es que fuera un ogro y tal, pero sí que era un tío serio. O sea, y más que eres pequeño, ya sabes, tienes un poco de respeto a los padres y tal. Yo me acuerdo de pequeño que mi padre, sí, 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 era un tío serio. No, ahora ya la verdad es que no. Ahora visto en retrospectiva, la verdad es que cero.
O sea, que digamos que os imponía cierta disciplina, tal vez porque tu padre no... Joder, no hacía deporte siempre con médicos, pastillas y cosas. Igual quería que no fuerais vosotros su reflejo en cierto sentido, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Justo yo creo que mi padre se preocupaba mucho o nos quiso educar de alguna manera mirándose un poco en el espejo al contrario de lo que fue él, ¿sabes? En plan, él a lo mejor no tuvo los hábitos que buenos y a lo mejor nosotros nos quiso inculcar, pues eso, desde pequeñito nos apuntó a hacer deporte, que no fumáramos, que íbamos una vida sana. O sea, todo lo contrario de lo que había hecho él, básicamente.
Tu padre, en el año 95-96, yo creo que después de la temporada que hace en Radio Voz, precisamente narrando al Atlético de Madrid, llega a la televisión, llega a la NBA, y ahí es donde directamente ya nace el showman total, que es Andrés Montes. Él dice que no puedes estar durante un partido de la NBA 2 horas y media hablando de baloncesto, porque eso es un coñazo, y además la cultura americana es mucho más amplia. Tú ves ahora muchos vídeos antiguos de la NBA y cosas de tu padre, ¿los ves ahora de mayor o no?
A ver, de vez en cuando me sale alguno, sí, en plan con el Daimiel, preguntándole ahí, pues eso, lo de casarte, que quién se casa un día de un clásico, que sale el Daimiel ahí un joven con el pelo largo y tal, he visto algún vídeo, pero sí, 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 de vez en cuando me aparecen alguno.
¿No has pensado algunas veces, dice, vale que es tu padre, pero joder, qué loco estaba este tío?
A ver, no loco también, pero pienso, joder, la verdad es que el tío era bueno, macho, en plan, las cosas que se le ocurrían, y a esas horas también supongo que a las 4, Canal Plus, esa época que no lo vería nadie, supongo que si no vendías el pollino, como decía él, no te vería nadie.
Claro, es que si no, ¿quién se va a tragar? Pues yo qué sé, a las 4 de la mañana, un Milwaukee Bucks, Denver Nuggets... Si no está Andrés Montes o alguien como él, vamos, no lo ven ni los familiares del presentador.
Sí, supongo.
Digamos que crece el fenómeno, pero tú cuando tienes conciencia del gran salto de tu padre es cuando salta al fútbol directamente a la Sexta, lo que es un gran evento como es un Mundial de Fútbol. ¿Ahí tú lo notaste eso o no?
Correcto. O sea, yo para mí el gran cambio es cuando me acuerdo un día que nos dijo, bueno, chicos, me voy a ir a la Sexta, nos contó que era una cadena nueva, que iba a narrar el Mundial de Baloncesto y el de Fútbol de Japón a la vez, o sea, a la vez el mismo año. O sea, porque antes, claro, mi padre le conocía la gente, el de la NBA, tal, no sé qué, pero cuando pasó a la Sexta, al mainstream, al Mundial, ahí sí que me acuerdo que fue muy grande. De ir a por la gente le paraba de verdad por las calles, le pedían autógrafos, bueno, también nos contaba que tenía más anuncios, más repercusión, ganaba más pasta, o sea que todo fue de la mano.
¿Y vosotros lo notasteis? Porque no sé si en el cole o con los amigos, o sabían los amigos que eras hijo de quién eras y...
Sí, era 2006, sí, justo cambió colegio-instituto. Nosotros no notaba mucho, lo conté el otro día y que mi padre siempre nos venía a buscar el primer día ahí al colegio, ahí como para marcar un poco de territorio tal, que la gente supiera que éramos su hijo o algo así, no sé. Pero no, yo en verdad no notaba mucha diferencia. Notaba más con él cuando estaba los fines de semana, íbamos por la calle, íbamos paseando y la gente sí que se daba la vuelta y le paraba y le imitaba y cosas así.
Claro, los muy cafeteros del baloncesto como que se mosquearon. De alguna manera, como habían patrimonializado a una figura como Montes para su mundo, era como si los impostores del fútbol invadieran y les robaran a su joya apreciada, que era Andrés.
Sí, eso de contó Daimiel el otro día. Yo es que no tengo mucha conciencia de eso, de que la gente del baloncesto le había molestado y que tal. O sea, no tenía mucha conciencia, pero sí, al parecer, la gente le sentó mal que se cambiara al fútbol. Pero también la gente pensaba, es que no tiene ni idea de fútbol, pero mi padre había narrado fútbol toda la vida. Pero ya tú sabes cómo la gente cuando está acostumbrada a algo, lo cambias y tal, pues criticar.
Bueno, yo creo que podíamos desengrasar volviendo a escuchar algún otro sonido de ese gran programa que se llama No sabes cómo te quiero, Andrés Montes en acción. Vamos a ver cuál es.
Bueno, pues nada, estamos aquí. Que lo enseñe, que lo enseñe, que lo enseñe. Andrés, convence a Gemma para que lo enseñe.
¿Que enseñe el qué?
Los pechos.
Sí, yo, hombre, te he enseñado, bueno, mi pecho. Anda.
Enséñamelo tú.
¿Que no?
Oye.
Que no.
¿Pero por qué
Dios.
Yo te enseño los pechos y tú no me los enseñas a mí?
¿Por qué no?
¿Por qué?
Porque no quiero.
Porque yo le he enseñado los pechos y ella no me los enseña a mí.
¿A que sí que lo entiendes?
Igualdad.
Claro.
Miguelito.
Miguelito.
Este corto hoy en día, cuidadito, ¿eh? Peligro,
sí,
peligro,
sí, sí, sí.
Peligro, este peligro.
Eso que estabas diciendo tú antes, esto ahora es completamente censurable.
Y Miguelito diciendo igualdad ya.
Igualdad brutal, también, sí, brutal, el remate.
Brutal. Es que brutal.
Bueno, pero también es que es él, ¿eh? A tu padre le gustaba el peligro, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que le gustaba, sí, sí, sí.
Es el peligro, y le gustaban los viajes, y le gustaba la música. Os traía muchas cosas, porque tu padre era un gran urbanita, ¿no? De las grandes ciudades americanas, ¿no? Era más bien urbanita, ¿no?
Sí, a mi padre le gustaba mucho. De hecho, cuando viajaba, le flipaba, pues eso, ir a Nueva York, a Chicago, le gustaba mucho ir a las grandes ciudades. Y sí, nos traía muchas, pues eso, zapatillitas de la NBA, camisetas de los jugadores de la NBA, camisetas de las finales, cosas así.
Bueno, pues 15 años sin Andrés Montes, pero es como si no se hubiera marchado, porque pues prácticamente le recordamos todos los años, en cualquier momento pues surge algún motivo para recordar la figura de Andrés Montes. Pues hemos contado con la inestimable ayuda de Orson, que está ahí ofreciéndonos sus magníficos productos y que será gorroneado próximamente por el equipo del Grupo Risa, como bien sabes, querido amigo.
Perfectamente, sí, sígame en mis redes para más información. ¿Sí? Orson Montes, cocinero, sí. Y están invitados están invitados cuando quieran, a venir gratis.
Pero haces bodas, bautizos, comuniones, catering.
Claro, hacemos de todo.
Véndelo, joder, si no.
Claro, hombre,
hacemos de todo. Aprovecha.
O sea, vamos a ver.
Bueno, ya he dicho, Instagram Orson Montes, @OrsonMontes, Hotel Villamadrid, ahí. También estoy abierto a ofertas de trabajo, que el hotel está muy bien, pero también se puede cambiar,
Bueno, Orson, que a las 3 cambies la hora. Que son las 2.
O sea, una hora más de fiesta tenemos hoy, ¿no? Quitan una, ¿no?
No, al revés. No. Tenemos una hora más de fiesta, como han dicho.
Una hora más de fiesta.
Escucha, las 3 son las 2. Volvemos a empezar esto.
Sí.
Perfecto.
También.
Ya estamos ahí, Gracias por haber perdido el tiempo con nosotros.
A vosotros. Gracias a vosotros por invitarme, hombre.
Un abrazo grande. Gracias, bueno, crack.
Chao. Un abrazo, crack.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya que estamos con deportes, ¿qué tal un poquito de vaya fiesta? Partidazo de COPE, Juanma Castaño. Hoy, a esta hora, es una sección mutante que va rulando a lo largo del programa en distintas semanas. Pues lo tocó hasta ahora porque estamos en semana de Champions y estamos en semana de Clásico. ¿Para qué queréis más? Y además, para los fanáticos, para los fans, ya os adelantamos que en esta edición de hoy, por si no lo escuchasteis el miércoles, vuelve Javier de Haro, mucha ilusión. Y Miner, hemos descubierto un Javier de Haro en Valencia, ¿no?
Sí, sí, se llama Luis Urrutia, ahora lo vais a escuchar. Sí. Es que está creando escuela, Javier de Haro. Es un fenómeno. No decimos nada más, tenéis que escucharlo.
Vaya fiesta, comienza ya.
Fiesta.
Se nos ha ido el prime time, pero
por poco, casi lo logramos.
Pero ¿para qué me tocáis las narices durante el día si luego es peor? Sí.
Vamos a ver, habíamos quedado que establecíamos ya con Mora a la 1:29.
1:29, sí.
Si me llegáis a decir hay 19, pues...
Sí.
Sí.
1:29, que además estaría bien hacer promos, ¿verdad? Todos los miércoles a la 1:29.
A ver, vamos a hacer 5 minutos. Entonces, tenéis que decirme vosotros, guiadme vosotros por donde creéis que debe ir este momento de radio.
Sí, igual.
No. Miner, vamos a ver. 5 minutos de radio.
Yo la pauta no la veo.
En el partidazo son 5 minutazos de radio.
Sí.
5 minutos. Venga, pues empieza por el 5. Venga.
¡Han cantado línea! A ver.
El 5.
Tiempo de juego. Tiempo de Español. ¡Oh, me encanta! Oh. Athletic Club Español. Encima goleada contra el Español. El pasado sábado al Español le metieron 4 goles, por lo que es imprescindible escuchar a Javier de Haro. Vamos con los 2 primeros. Venga.
Hemos venido a San Mamés a tomar chacolís y a comer unos pinchos. Despeja Paul Lozano, gol. Mal. Gol del Atlético de Bilbao. Lo he dicho, no me está gustando la salida del equipo. Equipo cagón. No llega Cumbula. El segundo. El segundo del Atlético de Bilbao. Que así no se puede salir a jugar en San Mamés. Somos un meme de equipo cagón fuera de casa. Y el culpable es el entrenador y los jugadores. Y los de arriba ya no digo. No tenemos nada. Pero nada es nada en ataque. Athletic Club de Bilbao 2, un meme cero.
Está, o sea, tendría que hacer el Atlético Madrid, ¿eh? Sí. En el tertulión contra Antoñito, me lo estoy imaginando. Favor, es a ver, estos son los dos últimos goles del Atlético.
Ojo que puede llegar el tercero. Somos un meme de equipo. Nos va a caer el del pulpo. Iros todos a la calle de una vez. De verdad, vender el club de una vez. Porque no se puede ir fuera de casa a pasearse. Manolo, que te han dado un baño de padre muy señor mío. En media hora, tres goles. Iros a Barcelona y no volváis más. Garagarza, saca pecho. Concede más entrevistas. Venga, que eres el más grande, Garagarza. Vete ya y vender el club. Berenguer. El cuarto. ¡Qué vergüenza de equipo! ¡Te acaban de mear encima! Atlético de Bilbao 4, Español 0.
Bueno, se puede interpretar que es crítico con el...
Es interpretable.
A ver, hay que leer entre líneas.
Hay que leer entre líneas, claro, pero yo no creo que partidario. Es bastante, bastante crítico, ¿eh?
Sí, sí, no van a matar los seguidores del Español, pero es que claro, ellos el viernes... ¿Qué es? Español-Sevilla, es el viernes.
Bueno, Español-Sevilla. Bueno. Madre mía. A ver, ¿a dónde vamos, Miner?
Al 7, ese te gusta.
Valencia Capital Radio. Sí. El lunes, Valencia 2, Las Palmas 3. Javier de Haro está marcando el camino a otros compañeros. El narrador ahora es Luis Urrutia y dedica unas cariñosas palabras a Hugo Duro después de fallar una ocasión.
Mira la pasada, mira quién errada, Hugo Duro, que la veis a la pena, Javi Guerra. Y la traba el porter. Javi Guerra continúa la pilota, falas entrada, rebucha la defensa. Hugo Duro es una castaña. Hugo Duro es el pichor davanter de la historia del Valencia. Hugo Duro tendría que marcharse a Getafe caminant porque es un inútil.
Vos ho he dit fa molts minuts. ¿Tens la sensació?
Mira, te digo una cosa. Soy fan de la radio local. Pero es que hay una diferencia.
Total.
Brutal. La forma de ver las cosas. Es que aquí somos unos mingafrías.
Totalmente.
¡Iros a la calle!
No. Aquí somos... O sea, de verdad... Radios locales, llamamos un llamamiento a la gente.
Pero
arroba
totalmente,
Grupo Risa, Cope,
ese
arroba...
es el periodismo que queremos. Ese es el periodismo. Si no nos van a hablar igual.
¡Una mierda!
Eso es, no nos van a hablar igual los jugadores. ¿Qué más da?
¿Qué más da? Si no van a hablar, si no van a decir.
Claro.
Exactamente.
¿No hay entrevistas? Pues esto es lo que tenéis.
Atención, oyentes, arroba Grupo Risa Cope. Si sabéis de radios locales, las de vuestra ciudad, las de vuestro pueblo, nos lo decís. Da igual la categoría, ¿eh? Primera, segunda, que primera ref.
Perdón, cuanto más bajas la categoría, mejor.
Mejor.
A ver, Mega, el chiringuito, el domingo. Hablando de cuestiones arbitrales, conectaron con el ex colegiado Pajares Paz, que estaba en su casa con el loro al lado. Esto es buenísimo. Y el loro empezó a canturrear algo. A ver.
El comité técnico de árbitros tenía que tomar medidas. Ya.
Pajares, hacía sonidos extraños.
Es que, vamos a ver, tengo un loro en casa.
Oye.
Y estaba cantando y le estaba llamando a callar.
La noticia es...
El himno.
Estaba cantando.
El himno en Madrid.
¡Qué brutal! Es para irse, sí.
¡Tráitelo, control!
¡Hasta luego!
Estaba cantando el himno.
Tú que has intentado mantener la imparcialidad toda tu vida.
No sé si lo tenían organizado. Pero que esté hablando Pajares Paz y que el loro de Pajares Paz empiece a cantar el himno del Madrid, creo que hay gente que ha revisado los penaltis que le pitó Pajares Paz al Madrid, al Barça en la época. O sea, el caso Negreira puede que no se solucione, pero el caso del loro de Pajares Paz se va a solucionar, ya lo verás.
Sí.
A ver, hombre, Florentino.
Calla.
Tiempo de juego, el sábado. Gran preocupación por el estado de salud de Elena Condis. Este es el sufrimiento de una periodista ante el micrófono.
Del líder de la primera edición, de Hansi Flick. ¿Qué contamos, Elena Condis? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Pues ha entrado
Hansi Flick. Catarrada.
¿Qué dices, Paco? Si estoy fenomenal. Tengo una voz suave y atencionada como siempre.
Pareces un poco IA.
Buah, si se nota mogollón cuando es IA, habla fatal.
Muy bien.
Yo hablo mucho mejor.
Va a venir luego Poli y te va a decir, ¡Fonal Spray! Que siempre lo lleva recomendando 15 años.
¡Oh!
¡Ay, con vita mía!
Que no, que estoy fenomenal.
Gracias, Elena.
Ya está, adiós.
Venga, puy. ¿Escuchamos la llamada de Andújar? Sí, ¿no?
Ah, venga, vamos. Sí,
venga, llamada de Andújar a Radio Teletaxi para dedicar una canción. Venga.
Los peques en casa. Buenas tardes.
Hola, María José, muy buenas tardes.
Hola, hola, ¿quién eres?
Encantado de saludarte, mi nombre es Juan.
Hola, Juan, ¿cómo vas?
Pues la verdad es que bastante bien.
Me alegro.
Por Andorra estoy.
Ay, de Andorra, muy bien. ¿Y pero estás ahí de trabajo o vives ahí o qué?
Bueno, la verdad es que estoy jubilado. Yo soy de Almería.
¿Eres de Almería?
Pero que yo ahora mismo estoy en Andorra, que estoy
pero que estás
a ver a los nietos.
Ah, vale, vale, estás de visita porque tienes los nietos ahí.
Sí, sí.
Vale, yo... vale, al decirme jubilado me había ido despistado. No sé ya por dónde iba. Vale, vale, vale. Muy bien, pues oye, un beso muy grande, Juan.
Nada, un beso para ti, me lo sé, que te escucho todos los días, que me encanta cómo lo haces, que me gusta cómo transmites la alegría y todo desde...
Muchas gracias.
Desde el micrófono.
Muchas gracias, amigo mío. Oye, felicidades, que va a ser tu santo ya mismo, ¿eh?
Sí, señor, es verdad.
Claro,
verdad.
Claro.
Respondiendo a tu pregunta...
La felicidad,
mí,
sí.
La felicidad para mí es escucharte a ti todas las mañanas, que tiene una voz muy bonita, me lo sé.
Bueno, gracias.
Y también para mí la felicidad cuando gana mi equipo de fútbol.
Ah, ¿y cuál es?
El Borussia de Dortmund.
El Borussia de Dortmund.
Sí, que estuve en Alemania. Y a unos cuantos años trabajando.
Y te hiciste del equipo, muy bien.
Y me hice del equipo, sí, señor.
Muy bien hecho. Bueno, pues nada, enhorabuena. Hombre, para cuando gane. Y cuando no, pues ánimo. Y a por la siguiente.
Pues muchas gracias. Y cuando tenga un momentito,
sí,
me gustaría dedicar una canción que es Paso Doble Te Quiero, de Manolo Escobar.
Pues venga.
Que la conocerás.
Sí, hombre, porque tienes en tu mundo entero. Venga, pues voy a por ella enseguida para ti, ¿vale?
Muy bien, se la dedico a Michel Platini.
Pues venga, para él. Un beso.
Un abrazo.
Las 3 y 13.
Ahí estamos.
Pues venga, Paso Doble Te Quiero, el amigo Juan, que está en Andorra. Vive en Almería y estuvo un tiempo viviendo en Alemania. Y se hizo del Borussia de Dortmund. Muy bien, un besito, hombre.
Con una guitarra.
Oye, pero tiene el detalle de recapitular, de resumir. Sí.
Ey, qué bueno.
Es bueno. Fantástico.
Oye, compañeros, bueno, gracias por... Perdón por vuestra... O sea, gracias por vuestra comprensión, perdón por mi impresentable actitud, ¿vale?
Perfecto. Venga, de acuerdo. Muy bien.
Y ahora, es que me paso los últimos 20 minutos pidiendo perdón. Sí, Angelito, a vosotros, ahora el pulpo, a todo el mundo. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues Juanma, disculpas aceptadas, porque en realidad lo que teníamos que pensado, lo vamos a poner para ti, oyente premium, por ejemplo... ¿Os acordáis de que Irene Montero, atención, y es Irene Junquera?
Sí, sí, sí.
Esto ya es obsesivo, macho. Irene Junquera, bueno, sabía perfectamente y se ha aprendido de memoria de pe a pa cuál es la nueva estructura del nuevo formato de la Champions. Escuchamos, recordamos este corte de Ratribu y Radiomarca.
Esta temporada con el nuevo formato, ¿vale?, de la Liga de Campeones, es muy interesante marcar goles. Es decir, en esta clasificación de 36 conjuntos hay que contar los puntos que tienes más el average. Y entonces el Bayern ya parte con una ventaja en esta primera fecha. Pero
¿con quién está en el grupo?
Juega contra el Barça, que viene al Bernabéu.
Sí, pero bueno, ¿quiénes son los otros dos que pueden quedar arriba?
Bueno, el Madrid, el City, están todos.
Los grupos son todos.
Están todos, no hay grupos.
Claro, es verdad, joder, con los grupos.
Claro, no digas palabras. Está con otros 35 en el grupo.
El sistema
es un grupo de 36.
Estoy difícil de cogerlo todavía, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Irene Junquera, grande, en donde los haya. Pero sí, Roberto Gómez, sí. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Y hay que, ¿cómo ha cambiado esto del nuevo formato de la Champions? Que, vamos a ver, para hablar por un micrófono hay que estar absolutamente informado. Menos mal que yo voy a ser quien va a sacar de duda a Irene Junquera.
Primera cuestión, no me gusta este sistema de competición de Champions.
¿Por qué?
No me gusta, está despistado todo el mundo. No sabes si cuando es la ida, cuando es la vuelta, quién
si
piensa.
Si no hay, ya no hay, ya no hay de vuelta.
Por eso, no hay ida, no hay vuelta. Claro, ya lo... No, no me gusta.
Vamos a ver, Bobby, que no hay vuelta. Ni nada de estas cosas.
Yo cuando dije... A ver, yo soy un periodista, soy un reportero presente.
Presentista.
Yo esto lo dije cuando yo sabía lo que sabía. Ahora sé otras cosas. Pero esto fue en Radio Marca en la Tribu y yo dije esto cuando tenía que decirlo. Por lo tanto, espero que a Irene Junquera le haya quedado lo suficientemente claro.
Ahora sí. No te vayas, porque...
No.
Vamos a ver, ¿quién ha sido el mejor reportero de deportes de todos los tiempos?
Yo.
Sin duda, ¿no? Se lo sigues manteniendo.
De España y del mundo.
Bueno, sí. Ojo, porque puedes tener un posible sucesor ahora en la época contemporánea.
Lo sé.
De los entornos digitales, que ya no es la tuya, pero atención. presta atención a este nombre, Isaac Avilés. La otra noche, en la víspera del encuentro del Real Madrid frente al Borussia, pues andaba buscando aficionados del Borussia. Se supone que unos 4.000 alemanes venían aquí a Madrid para ver el partido del Borussia. Entonces conectaba Juanma con Morris, con Isaac Avilés, y pasaba esto.
Perdone, estamos en directo en el partidazo de COPE.
No, gracias.
Mira, este señor. Hola, muy buenas. Estamos en directo en el partidazo de COPE.
Hola, muy buenas.
¿Seguidor de fútbol eres?
La verdad, no.
¿Te ha visto usted algo aficionados del Dortmund? ¿Camisetas amarillas de fútbol?
No.
Nada, ¿no? Imposible.
No.
Está la noche difícil,
no, Morris,
¿eh?
No es tu noche, Morris. Vale. No es tu noche.
Nada. Y a ver, espérate, que me estoy acercando al camión de la basura.
Cuidado, no te recojan.
Hay que pasarlo, hay que pasarlo. Hola, muy buenas. ¿Do you speak Spanish?
Sí, como que soy español,
macho. Es que me está costando mucho encontrar aficionados del Dortmund. ¿No has visto alguno?
Ahí están.
Ha nacido un reportero, qué entrevistones, ¿eh?
Oye, entrevistón, que además, fíjate el criterio. Veo uno rubio y ya intuyo que es, sí, que es extranjero. Le abordo, le hablo en inglés ahí, echándote el piscinazo, ahí hablando en inglés. Pero mira, al final dice, sí, soy español. En fin. Esa cosa. Todos hemos empezado así, pero tiene un grandísimo futuro Isaac Avilés alias Morris. Enhorabuena.
Fuerte abrazo, Bobby.
Un abrazo para todos. Buenas noches.
Lama, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, niño, ¿cómo estamos?
Bueno, enhorabuena porque hace tiempo que no volvían Pimpinela.
Es verdad.
El pasado domingo en el Tertulión volvieron Fouto y Lama, como nosotros siempre los hemos conocido en su salsa. Hacía tiempo que no tocabais en concierto y los 10 últimos minutos del final del Tertulión de la otra noche fueron verdaderamente extraordinarios. Lo vamos a resumir así, va.
Venga. El mismo árbitro que hoy estaba en el VAR, el otro día no le llamó para que lo viera.
Porque el otro día se equivocó y hoy acertó.
Ah, amigo mío.
Claro.
Con una tele delante de ti también te equivocas. No vales para esto.
Sí, porque el argumento es ese. Figueroa, de verdad, acuéstate, que es la una y media de la mañana.
Me voy a terminar.
Joder, argumento penoso, pero ¿ha acertado o no? ¿Pero ha acertado o no?
No me
¿ha acertado sí o no?
Y he dicho que hoy acertó.
¿Ha acertado sí o no?
Equivocó.
Que no te he escuchado. ¿Ha acertado el árbitro sí o no?
Sí.
Pues a callar. El otro día se equivocó al no intervenir.
¡A callar!
¡A acostarse! ¡A tragártela bien cuando acertas!
¡Bajarlos!
Subimos regleta
de los dos, que suena.
Se caga con los entrenadores y con los jugadores.
Yo
sí. Critica a Marcelino.
Yo me cago.
Bueno, Lama, mañana queremos otra como esta en el Tertulión de mañana, ¿eh?
Venga, pues mañana haremos todo lo que está en nuestra mano para seguir haciendo lo mismo.
Eso es. Pues a callar.
Adiós, niño.
Lo he dejado limpio, Fouto, para que lo saquemos. Bueno, van a dar las dos otra vez. Las dos, la una en Canarias. Vamos todos a cambiar la hora para atrás. Luego volvemos a la carga. I've had a little bit too much. All of the people start to rush.